muchos comentarios de los cuales yo atravesé cuando empecé a hacer drag era, pues, no estás haciendo drag, como que
Sí,
invalidando de
claro.
cierta forma lo que yo era y que para mí era de, siento que mi drag es válido. Y yo siento que de hecho mi drag no es por nada, pero yo siento que el drag queer es futuro.
¡Bienvenidos todos!
Soy Giovanni Trujillo.
Y yo soy Johnny Mendoza.
Y aquí habrá mucho evento.
Mucho brinco viejo.
Mucha pela.
Mucho fuck you.
Pero sobre todo,
muchísimo drag. Esto es un podcast que nadie,
absolutamente nadie pidió.
La reseña que nadie pidió.
¿Qué puede ser más diferente en la sociedad actual que ser parte de una minoría disidente y además ser drag? Aunque no lo creas, aún existe una parte del drag que pocas veces es nombrada. Nos referimos a las drag queers. En el ensayo Queer, historia de una palabra, el filósofo español Paul B. Preciado señala: desde su aparición en el siglo XVIII en lengua inglesa, queer servía para referirse al tramposo, al ladrón, al borracho y a la oveja negra, pero también a todo aquel que no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer.
Estamos hablando en serio.
Era una manera de calificar a los hombres afeminados y a las mujeres masculinas.
Poco sí, mami.
Queer significa vivir y experimentar el mundo fuera de las normas tradicionales de género y orientación sexual, y puede implicar una amplia gama de identidades, experiencias y formas de relacionarse con otras personas.
Fantasía como mística, mágica, divertida.
Queer no es esto ni aquello, ni la etiqueta que tú quieres poner. Es un constante fluir y experimentar.
Pues mija, así soy.
Ser drag queer es llevar este arte al extremo, sin consideraciones, solo dejar explotar tu creatividad sin fijarte en las convenciones sociales que te rodean. Dejarlo políticamente aceptado atrás para lograr expresar lo que tú quieres sin ningún tipo de conciliación. No existe nada extraño en autonombrarse queer.
Soporte.
Ser queer es abrazar todo aquello que te hace único y contrasistema. Y hoy tenemos a una artista drag queer que nos ayudará a entender mejor ese movimiento. Ella no es rey ni reina, es un concepto.
Silencio sepulcral, no es cierto. Oigan, bienvenidos todos a su podcast favorito sobre el arte drag. La reseña que nadie pidió. Soy Giovanni Trujillo, su co-host favorita de toda la vida. Soy la más bonita, Pupu.
Un ícono de amor LGBT.
Y vamos viendo, porque la verdad, desde hace unos episodios atrás me traen de las greñas, pero pues ni modo, sigo siendo la favorita y soporten. Y obviamente, como en cada episodio, me acompaña no la reportera, una periodista en toda la extensión de la palabra. Mara Patricia Castañeda abandonó el chat de la reseña que nadie pidió cuando mi amiga llegó a él. Johnny Mendoza, amiga, ¿cómo estás?
Ay, amiga, yo la verdad no ando bien, amiga, ando excelentísimo.
Y yo, ay, no, otra vez me va a cancelar la temporada.
Oh, no.
No, de nuevo, decía.
Chiste de señor locutor, la verdad.
La verdad,
esos chistes viejos. No, la verdad es que estoy muy contento. Andamos con todo esa tercera temporada, amiga. Y, oye, algo que tengo que decirle a la audiencia, porque se les ha olvidado, pero recuerden que tienen que ir a Spotify y calificarnos con 5 estrellas para que Spotify por fin nos pague y no nos estén explotando en su plataforma, por favor.
Por favor, ya nos debe 3 cheques. Y acuérdense, no le dé ni 3 ni 4, dele 5 estrellas, porque yo voy a estar checando ahí y al que le ponga 5... habrá sorpresas y habrá que ver.
Nos ayudamos, mami.
Conste, ¿qué va a dar las pelotitas esas de activación vieja?
Obviamente. Hoy también como que andamos con unos aires de suerte que ufas, que para qué te cuento, pues nosotros tenemos sugars.
Shut up.
Pero no cualquier sugar. Tenemos a nuestro sugar, el Putifest. Porque obviamente recuerden que este episodio es patrocinado por Putifest Cuernavaca, noches de magia y excentricidad. Y obviamente usted tiene que ir porque mes con mes, una nueva y diferente categoría. La verdad, la vez pasada yo la pasé de más. ¿Usted cree que fui? Sí, yo andaba ahí. Spoiler alert, yo andaba ahí y la pasé bomba. Así que obviamente nos vemos en el próximo Putifest en Morelos, obviamente. Y pues recuerden que Putifest es un espacio seguro e incluyente.
Pues vamos ya directo al contenido, dices tú, querida mía, porque andas ya bien divagada, todavía anda muy, muy trabajadora, mi amiga, pero hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Ustedes ya lo escucharon hace ratito en el intro, vamos a hablar del queer art, y hoy nos acompaña Alan Cabrera, que le da vida a una emblemática criatura queer, que nos dio todo en la cuarta temporada de Icónica Drag Virtual. Yo ahí me volví fan, tengo que decirlo. No conforme con ello, también ganó la primera carrera drag de Aguascalientes. Y también yo le atribuyo la gran frase, me encantó esta frase, no son trenzas, son chorizos. Hoy nos acompaña Ignus Ars.
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes, la verdad. Un honor, de verdad, que esté aquí y me estén dando el espacio como para platicar de este tema tan importante que... Yo considero que de verdad el queer es futuro, así de sencillo. Entonces, pues les agradezco muchísimo, estoy muy emocionado y pues quiero escuchar a ver qué me dicen, qué platicamos y qué vamos a sacar esta semanita.
Ay, no, se viene fuerte el episodio, pero antes de iniciar, Ignus, tienes a la mano y a tu merced a alguien muy especial de esta producción, el señor Lechero, quien te va a hacer sentir todo lo que necesitas auditivamente, claro. Así que recuerda que todo sonido que desees, solo tienes que decir, señor Lechero, póngame este sonido, y él te tendrá que complacer de la manera en que tú lo desees.
Me encantó, me fascinó, muy bien, perfecto, pues para tenerlo consciente.
Público lo que quiera.
Ahora sí, ya, basta. Vamos a seguir con esto y pues obviamente queremos saber cómo es que a la vida de Alan llega Ignus. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Ay, pues es una anécdota que yo considero bastante como personal, pero a la vez muy bonita. Ignus llegó a mi vida en muchas circunstancias a la vez que sucedieron, o sea, porque llegó en un momento en el que yo justamente estaba terminando una relación bastante complicada que yo siento que crecí mucho emocionalmente de esa experiencia y lo agradezco muchísimo porque pues justamente Ignus para mí fue esta forma en cómo yo pude canalizar tal vez esta energía que yo estaba sintiendo. Porque definitivamente fue una relación bastante densa. O sea, fueron 4 meses. Yo sé, fue muy poco tiempo, pero a veces ya dicen que el poco tiempo en realidad es lo que cala más. Que justamente para mí fue como un corte. Ya estaba por terminar mi carrera. No sabía qué hacer con mi vida. Luego también fue un buscar nuevos amigos, pero esas personas llegaron a mi vida sin que siquiera yo lo pensara. O sea, simplemente llegaron y ahí fue donde yo también me di cuenta que las cosas suceden por algo y siempre suceden por algo. Yo en ese tiempo tenía un compañerito de teatro que me pidió ayuda para el show, para un show drag justamente de ahora mi mamá drag, mejor amigo Umi, que fue como de que, okay, sí, claro que sí. Yo en ese momento no hacía nada de drag. De hecho, dato curioso, en realidad yo ni siquiera sabía nada de drag. O sea, para ese tiempo ya estaba sucediendo la cuestión de la más draga y pues ya existía obviamente Drag Race. La verdad es que también yo no tenía consciente o presente más bien este tema como en mi vida. Y fue como un momento en el que me dijo, bueno, ¿me pudieras apoyar con este show y todo esto? Yo le dije, claro que sí, con mucho gusto. Estuve ahí y de ahí nació justo el hecho de que ellos me dijeron, oye, pues la idea del show es que va a ser un universo, ¿te animas a hacer a este personaje? Y yo en ese momento fue como de, wow, o sea, ¿será que sí lo hago? Porque también dentro de mí vivían muchísimas cuestiones que tienen que ver como con un poco la homofobia interna, un poco el machismo. Entonces como que pues al final del día siento que mis raíces muy hidrocálidas estaban muy arraigadas a eso. Entonces como que en ese momento fue de, okay, pues yo en ese momento lo llevé a drag, es teatro, porque al final del día es un personaje. Entonces yo dije, bueno, okay, fue como mi manera de justificar.
Yo así cerrada como mi cuquitas.
Justamente claro. Como la cuestión, dije, okay, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Afortunadamente, Ignus nació de esa experiencia, pero desafortunadamente el show en el que yo estuve no fue pues tan victorioso. Hubo por ahí unos accidentes, pasaron muchísimas cositas, pero justamente gracias a esa experiencia que se vivió y que viví con mi mejor amigo, empecé como a acercarme un poquito a él, así como de, oye, pues enséñame a maquillarme, porque pues claro, me daban mis clasecitas de maquillaje por ahí en la universidad, pero híjole, no.
Cero.
Y me dijo, claro que sí, lo vamos a hacer, tú tranquilo, yo te enseño a maquillarte. Y para mí fue pues mi mentor, o sea, la verdad es que aparte de que personalmente él y yo nos apoyamos en ese momento porque justo él terminó su relación y yo venía descargando toda esta cuestión de la otra relación que yo tuve. Entonces fue como un despertar de los dos y un crecer juntos. Y pues gracias a eso también es que Ignus nació. Ignus justo viene del latín Ignis, que significa fuego, y la U es en honor a mi mamá Drahumi. Y el Ars, al final de mi nombre, es como le decíamos nosotros en teatro para referirnos al arte, que es en griego. Entonces,
también hay cerebro, no solo belleza.
Fue como un conjunto de muchísimas cosas que yo ahí mezclé y dije, pues vamos a darle, que sea fuego, que sea en honor a, pues, a la persona muy especial, que al final del día, yo siempre he dicho que lo que se hace con el corazón perdura en el alma, y lo he demostrado muchísimas veces, tanto en teatro como en el drag, y que justamente pues quería que mi nombre llevara ese corazón que tanto significa para mí, mi mejor amigo. Y pues obviamente la carrera en la que yo estudié. Entonces, todo este hallazgo y este background de que le estoy contando, pues viene justo porque cuando mi mejor amigo me dragueó, fue un despertar para mí porque no sabía qué estaba viendo en el espejo. O sea, fue algo que yo no sabía identificar. O sea, no entendía qué estaba sucediendo. O sea, era como que no sabía si yo era un hombre o si era una mujer o si era un ente. Entonces, fue como de... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Amix? Y ya él fue que me dijo, pues yo le digo drag queer. Yo a mí me catalogo como drag queer. Entonces yo fue como de, okay, oh, wow. Me está gustando mucho esta cuestión del drag queer. Entonces, pues así fue como un poquito empezó a nacer Ignus. Y esa famosa frase de no son trenzas, son chorizos, pues efectivamente viene del meme. Que se hizo muy viral, pero yo lo sentí muy correcto porque cuando yo empecé a hacer drag, yo dije, no voy a usar pelucas, nada de pelucas, como que yo estaba justamente en contra de lo que usualmente se hacía en el drag, como muy cotidianamente o lo que podremos ver como más seguido en el drag. En ese momento lo único que tenía eran medias y decidí abrirles un hoyo a esas medias para que fueran aquí quedaran. Y pues a esas medias, mi mejor amigo me dio la grandísima idea de agregarles guata y ponerles como liguitas. Entonces ya fue cuando ellos me dijeron, oye, pues parecen chorizos. Y yo, ay, sí, ¿verdad? Pues no son trenzas, son chorizos. Entonces
me encantó.
Me devolvió algo como muy mío.
Pues mija, así soy.
A mí me llama la atención dos cosas que dijiste ahorita, ¿no? Y que es justo, tu drag te ayudó a romper estas barreras con tu propia masculinidad. ¿Cómo fue ese proceso? O sea,
claro. Pues obviamente yo vengo de Aguascalientes, que justamente es un lugar que es muy tradicional, que tiene ideas todavía muy arraigadas a lo que antes se hace, que justamente para mí, incluso yo siento que si mi drag hubiera sido un cierto drag queen o un cierto drag king, siento que no hubiera roto las suficientes barreras que ha roto el hecho de que mi drag ahora sea drag queer. O sea, fue difícil porque en teatro a mí me enseñaron muchísimo justamente a la desinhibición, a la cuestión de liberar mi sexualidad, a la cuestión de ser libre con mis ideas, de no tener juicios. Pero de cierto modo siempre existe un poquito esta barrera difícil de romper. O sea, fue complicado porque de hecho gracias a la relación que yo tuve y a esa experiencia que yo viví, pues mi exnovio justo fue, él era el que me decía, no, es que no te vistas de esa forma porque te ves un poco afeminado. Entonces yo era como de que, ok, entonces mi idea era de tengo que lucir masculino. A pesar de que pues la pluma se me nota a kilómetros, pero yo en mi mente era de que tengo que ocultarlo. Esto es más que nada para justamente entrar en una sociedad, para que me acepten, para que me quieran, para ser deseado, para muchas cosas que yo siento que de hecho nosotros dentro de la comunidad vivimos, que hay veces que no nos damos cuenta que estamos cambiando nuestra forma de ser por querer entrar en un lugar en donde ni siquiera te aceptan del todo, o sea, donde ni siquiera puedes ser tú. Entonces creo que para mí sí fue complicado, pero el hecho de ya empezar a usar estas cuestiones de los chorizos, empezar a sentir mis siluetas diferentes, el uso de tacones, que también para mí fue como... Mi mamá es una fashionista, de verdad, ella es... Okay. Que les enseñara su cuarto de que tiene como unos 300 pares de zapatos, de verdad. O sea, mi mamá tiene muchísimos zapatos y yo desde chiquito también los veía y decía, wow, qué chido. Y recuerdo muchísimo que en ese tiempo yo veía Ay, Mujeres Asesinas, y yo me sentía esta señora que hizo a su esposo tamales.
Ay, me encantó.
Yo pensé, ¿qué va a decir alguien muy fashion y elegante?
Ahora, sí, yo creo, no sé, tamales. El capítulo de Belinda, no sé, el capítulo de Dulce María.
Y claro, la tamalera.
La tamalera, me encantó.
Yo era Carmelita Salinas, la verdad.
Uy, sí.
Yo vivía mi fantasía.
De los mejores capítulos de Mujeres Asesinas, soporte.
Totalmente, yo por eso justo decía, yo soy la tamalera. Yo vivía mi fantasía porque de chiquito yo me ponía mis taconcitos del 5. Yo me sentía bien perra.
¡Qué perra, mi amiga!
Bien perra, pero yo vivía en un espacio, en un entorno que me permitieron vivir libre. Pero de cierto modo es que también lo que vives tú en el exterior a veces tiene muchísimo más que ver que lo que también tu familia te puede como brindar, ¿sabes? Entonces, como que a mí el hecho de sentir que la gente no me aceptaba por ser afeminado o no me aceptaba por el hecho de mis formas, de mis gustos, o sea, de todas estas cuestiones, yo decía, tengo que cambiarlo. Entonces, por esa cuestión fue difícil, pero se logró. Yo siempre he dicho que nunca, nunca es imposible cambiar y romper estas barreras.
Wow, sabes, yo sí.
Es que
sí,
me encanta porque justo ahí va la otra pregunta, ¿no? Pero es justo que ya que descubriste toda esta parte de ser drag queer, me gustaría que nos ayudaras a deshebrar este término. Tomando en cuenta, obviamente, que yo lo que veo en tu drag es que yo no sé cómo definirlo, ¿sabes? Y eso me encanta, porque yo no puedo decir es masculino o femenino o esto, ¿no? O sea, y yo creo que como me pasa a mí, le pasa a toda la gente que ve tu drag. Me gustaría que nos contaras, ¿para ti qué es ser drag queer? Y también, pues sí, ¿a qué te has enfrentado dentro de la misma comunidad drag al decir soy drag queer? Porque estoy seguro que te has enfrentado a muchos comentarios por ahí.
Sí, claro, no, y como todo, sí, o sea, definitivamente para mí el significado de ser drag queer a lo largo del tiempo ha tomado muchísimos conceptos, muchísimas definiciones. Justo yo lo remonto muchísimo al término queer, que es básicamente, pues, para mí, que es la rebeldía al sistema, a lo que usualmente se ve a esta cuestión del binarismo. De cierto modo, para mí, justo Ignus es este ser que justamente es de género fluido, pero que a la vez es no binario. Fluctúo muchísimo en lo que yo llamo energías, la energía femenina o la energía masculina. También yo me voy muchísimo a algo que mi madre de la carrera drag de Paris Blanc una vez me dijo: ella no es un rey ni una reina, es un concepto.
¡Soporten!
Entonces, justamente Ignus para mí es eso, es un concepto que desde cero empieza y dice, bueno, ok, quiero esto, ok, tiene dotes más masculinos. Ok, bueno, vamos entonces a feminizarlos. ¿O cómo los podemos masculinizar más? ¿O cómo podemos crear un híbrido? Entonces, de cierto modo, por eso yo mismo digo que Ignus es no binaria y a la vez también es de género fluido. Porque no precisamente no es algo establecido en lo cual tú puedes decir, estoy viendo a una drag queen. Y claro, o sea, muchos comentarios de los cuales yo atravesé cuando empecé a hacer drag era, pues, no estás haciendo drag, como que invalidando, sí, claro, de cierta forma lo que yo era y que para mí era de, siento que mi drag es válido. Y yo siento que, de hecho, mi drag no es por nada, pero yo siento que el drag queer es futuro.
¡Lo soporten!
Porque al final del día, esta parte de los dos géneros, nosotros ya lo estamos dividiendo en estos tiempos y que ya se está viendo muchísimo más. Que incluso las drag queens, que antes hacían cosas muy tradicionales, ya están jugándole un poquito más a lo queer. Entonces, es como fantástico ver cómo vamos avanzando y cómo esto poco a poco se va aceptando. O sea, creo que de los comentarios que yo recibí en un principio siempre fue eso, o sea, que yo no estaba haciendo drag, que mi drag no era pulido, en eso tenían verdad, o sea, claro, pero de cierto modo es que pues también el tiempo es lo que lo pule y que también cualquier cuestión que yo quisiera ponerme o usar o ser, mi drag era drag y punto.
Me encantó.
Entonces, ay, creo que sí, o sea, para mí el drag queer es rebeldía, es romper la cuestión del género y la cuestión también del estigma. Entonces, sí, he atravesado también muchísimo, me ha pasado muchísimo en los antros que luego me dicen, ¿y tú qué eres? Y yo, ¡oh!
¿Y qué les dices?
Pues sinceramente yo simplemente les digo, yo soy un reine bebé, es todo. O sea, siempre les digo eso.
Y lo sabes, mami.
Y como que esta cuestión de la palabra y del agregar esta inclusión en el lenguaje, como que también en la comunidad poquito a poquito se ha agregado, pero como que ya lo van agarrando poco a poco. Entonces es como de, okay, lo respeto. Entonces ya te cortan estos comentarios por el simple hecho de decir, respeto lo que estás haciendo y respeto que estás enfrente a mí en esos tacones del 5, pero bien perra.
Lo mucho que soy. Yo cuando me pongo mis botitas de 5 centímetros, ni modo, soporten. Ya saben
que... Sí,
yo,
claro.
con mi bota blanca... que me pasó Paper del taconcito del 5. ¡Ah! Yo soy, mira, diosa de la noche.
Y lo sabes de mujer.
Y ni modo. Y bueno, creo que algo que realmente súper vale la pena recalcar es esto. Las personas de género fluido existen. Las personas no binarias existen. Entonces, yo soy género fluido. Yo fluyo, sí. Yo soy más... Yo siempre digo que el género es como el mar. Y entonces, uno ahí va, mira, debajo del...
Claro.
Chero, póngame algo de la sirenita. Soporte. Por ejemplo, también allá afuera, usted que está escuchando esto y es fan del drag, si un artista drag llega con un trapo en la cabeza y le hizo performance, ¿qué cree? Sorpresa, es drag. Y lo tiene que aceptar. Sí, está bien que no le guste, ajá, pero usted dice, no me gustó, pues se retira, para allá, del antro, para allá, por favor, gracias. Pero todo el arte se tiene que valorar. Si usted ve a alguien también allá afuera, siempre pregunte sus pronombres, por favor, gracias. Pero vale mucho la pena y creo que esto que estás haciendo en cuestión a darle visibilidad a un sector de la comunidad LGBT es sumamente importante. Te lo quiero agradecer porque creo que allá afuera hace falta mucho esta representatividad y cierto, mucho del arte drag está evolucionando y creo que es cierto lo que dice. El arte va hacia allá. A lo mejor a esta forma híbrida, que también ahorita, pues no nos vayamos muy lejos. A la mente me viene, por ejemplo, Electra durante La Más Draga, ¿no? Que fue esta parte que un día decidió ser un king, un queer, un ente.
O sea, todo lo vas a ver completo y hoy que...
Y pues obviamente fue así como de, bueno, para la gente que a lo mejor allá afuera no está acostumbrado, ¿no? A ver que, sí, sorpresa, las dragas pueden fluir en el género, ¿qué?
¿Cómo?
¿Qué? Yo soy 360.
Perdón, o sea, yo creo que es súper importante lo que mencionas, obviamente. Hemos tenido ejemplos como Electra, como Ang, como que también estuvo aquí, ¿no? En la reseña que nadie pidió. Y justo contándonos como todo esto, porque creo que es necesario. A mí me chocan estos dos términos. Me chocan no de que me caen mal, me chocan en el sentido de que está lo queer y luego lo drag. Y de repente cuando lo combinas es como, ¿sabes? La gente ambos términos los considera como algo raro. Entonces cuando los combinas es como el doblemente raro.
O sea, es como el triple, claro.
Entonces me encanta muchísimo porque creo que cuando hablamos de drag queer, lo acabas de mencionar muy bien, ¿no? Es como esta cosa de justo romper con todas estas barreras. Me encanta que hayas dicho la rebeldía del drag. O sea, creo que es también algo muy, muy importante. Pero vaya, Geo, tú nos tienes más.
Sí, pero bien, ahora vamos a pasar a otra parte de la vida de Ignus, que pues obviamente la nube del drag no lo puede evitar. Ahí hay registros, ahí hay recibos y pues obviamente nos viene a todos. Ahora sí que tu paso por esta competencia llamada Icónica Drag Queen. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso, pero principalmente quisiéramos saber cómo fue tu experiencia en esta competencia y sobre todo cómo fue recurrir a lo audiovisual como tu principal herramienta para mostrar ese gran talento que tú tienes, querida.
Muchas gracias por el halago. Pues mira, sí fue complicado. Cuando yo empecé en Icónica, yo venía justamente de la carrera. Entonces, para mí la carrera era algo muy cercano a lo que yo había estudiado y a lo que yo pues me especializo, que es el teatro. Y como que el hecho de estar en el escenario, en contacto con la gente, disfrutar, ahora sí que ambientizar y dar un buen show que la gente pueda llevarse a su casa, fue una tarea bastante complicada llevarlo a un producto audiovisual. Porque sí, yo lo platicaba con mi amigo Dani Bernal, que es el que me ayudaba a hacer todos los videos y todo, o sea,
fue como de, ok, vamos a darle, sí, vamos a darle. Y fue como de, romper cabezas para poder saber cómo vamos a conceptualizar qué el video, qué tomas. Y empezamos justamente a agregar lo que son temas del teatro, que dijimos, ok, ¿qué es lo que hace que en el teatro lleves un mensaje? Ok, esta parte. Entonces dice, entonces ahora cómo lo vamos a traducir a un video, por medio de las tomas, por medio de los ángulos, de la canción, incluso auxiliares visuales que pudiéramos apoyarnos nosotros. Y fue una experiencia muy bonita porque siento que The Ignus también explotó muchísimo, donde Ignus creció a un punto en donde hasta yo mismo me sorprendí.
Pero era algo muy bonito de ver.
Fue como muy lindo también porque pues mi familia me acompañaba, o sea, lo que es mi mamá, mi papá, a la vez también mi mejor amigo y mi amigo Dani, mi amiga Reggie. Entonces, como que todas estas personas me acompañaban en este viaje y fue muy complicado, pero a la vez tan lindo porque disfrutábamos cada video, pero era romperse cabezas y estar grabando a las 3 de la mañana. Diciendo, ¿qué vamos a hacer de esto? No, pero esto no, esto ya lo hicimos, ¿no? A ver, ¿qué vamos a sacar al otro? Entonces, siento que algo que muchísimo que yo en lo que me apoyé en la competencia fue mostrar a Ignus en concepto. No tanto en show, sino más bien en concepto. Y ahí fue donde tuve que yo, de cierto modo, desmenuzar todo lo que Ignus era para entonces poder decir, ahí te va en el videíto, ahí te va este guiño, ahí te va esta cuestión. Vamos a hacer esta toma y con esta vamos a apoyar esta otra y luego vamos a regresar a la última escena. Entonces, como que fue muy padre porque también fue un hallazgo completamente diferente, un acercamiento completamente diferente hacia Ignus, que en un principio algo que no me gustaba mucho, que me decían en los jueces es que, se ve que nada más es de Instagram, y yo...
Puede ser que sí me enoje, pero dímelo si quieres.
Lo cual, recuerde que eso es muy válido hoy en día, ¿eh?
Claro, totalmente.
Pero tú no eras reina de Instagram nada más.
Pero mis 4 años en teatro se vendieron bien, gacho.
Claro.
Una sí estudió, una sí tiene la carrera.
Pero no, o sea, digo, también obviamente lo tomé porque yo siempre he dicho que las críticas, si te las dan, es por algo. Entonces fue cuando entonces yo dije, creo que yo no estoy haciendo algo en específico para que se note que yo también tengo preparación teatral. Fue como también justo romperse la cabeza. Yo iba a abandonar la competencia en la semifinal casi. O sea, yo de verdad yo estaba pasando temas también cuales yo estaba en un trabajo que la verdad no me estaba llenando lo suficiente. Trabajo Godín de tal empresa que vamos a quemar aquí. No, no se crean. ¡Ah!
Señor Lechero, póngale.
Maldito. Ah, sí. No, o sea, yo estaba viviendo justo mucha frustración conmigo mismo, no con Ignus, sino más bien conmigo mismo, cuestiones personales, ya sea de mis relaciones, vínculos de conmigo mismo, con mi cuerpo, con lo que yo quería hacer, y que de cierto modo todo esto afectaba mucho a Ignus. O sea, yo siempre he dicho que al final del día el drag sí puede ser muy bonito y todo, pero si no estás en paz contigo mismo, tu drag te va a extinguir muy rápido. También haces tu drag por las razones equivocadas. Ahí es cuando poco a poco todo se empieza a desmoronar.
Y lo sabes, mami.
Entonces yo tuve que hacer esta pausa. Recuerdo que estábamos haciendo todos estos videos súper rápido. Mi amigo me estaba ayudando con los vestuarios, mi otro amigo con la edición, y así. Entonces era como de que, ¿sabes qué? Ya. Creo que en este punto es más importante lo que estoy sintiendo y lo que quiero hacer que en realidad seguir en la competencia. Y yo iba a aplicar la liking. Yo recuerdo, le dije a mi amigo, no, ya, hasta aquí. Y mi amigo me dijo, perfecto. Mi amigo ya estaba bien harto también. Mi mejor amigo, mi madre, que me dijo así como de, perfecto. Mira, yo por mí, mira, chingón, voy a dormir a gusto. Y yo así de... Pero
es igual que aquí, amigo... aquí vivimos un colapso cada semana, o sea, aquí o es Geo o soy yo, pero aquí siempre se vive colapso, así que te entendemos.
Y al final no nos dejamos ir, o sea, así como de, sí,
somos
sí,
una relación muy tóxica. Y aparte el contrato que nos une, o sea, todavía eso.
No es mi exigencia, sino es parte de tu contrato.
Todavía el contrato, claro. Ay, no. Pero es que es muy lindo, que justamente, o sea, también ustedes en ese aspecto se estén apoyando. Y creo que fue algo que también sucedió mucho conmigo, porque mi amigo Dani se me acercó y me dijo, ya hicimos todo este trabajo, no te voy a dejar abdicar. Y yo fue como que me quedé así de, lo platicaba incluso con mamá, y mamá me dijo, yo solo te voy a decir algo, tú no te conoces por abandonar las cosas y dejarlas a la mitad. Y yo así como de,
mamá, pero es que mi salud mental y esto y lo otro. Y mi mamá, tú pierdes, pero te lo das cuando ya termines, para que termines lo que estás haciendo, porque si no vas a seguir tu vida haciendo esas cosas. Y yo, ¡ah!
Está sí, bien, entonces, mamá.
Okay. Está bien, mamá, está bien, allá anda arriba.
Música, música de mamá.
¿Qué? Pues, ponte el sonido de papá Antonio, del licuado de papá Antonio.
Me encanta.
Mi mamá no se llora, la verdad.
Saludos y... a la mamá de Ignus.
Te manda saludos.
¿Y después qué pasó? O sea, tú logras después como superar esta situación. Sí, ¿qué pasa?
Pues afortunadamente, como les comentaba, o sea, sí puede que Dani me dijo, me agarró de las greñas. Y me dijo, no, vamos a hacerlo. Y fue como de, que ya no tengo energía, ya no tengo creatividad. Me dijo, no, este es el punto en donde tú tienes que romper esa barrera y decir, voy a hacerlo.
Ok, work.
Hicimos mi video de la semifinal y luego mi video de la final y fueron de los videos que más amé, la verdad.
Un ícono.
Porque justamente borré todo lo que tenía de Ignus pensando que era y reinterpreté muchas cosas que dije, es esto, ya. Esto nuevo, vamos a reinventar a Ignus. Y que fue algo muy fresco porque a la mitad de la competencia fue como de apenas empezándola. Y fue muy lindo, o sea, porque fue como este borrón y cuenta nueva, que bien dicen que las finales son borrones y cuenta nueva porque no importa todo lo que hagas, ese es el momento más importante. Y que gracias a eso ya lo agradezco muchísimo a Manu, a todos los jueces y a toda la gente que estuvo ahí apoyándome de Icónica, porque siento que el hecho de que a pesar de que compartimos esta corona entre Muffin y yo, me fue un honor que me mencionaran también como reine. Entonces, fue un gran mérito. Mi familia y yo lo celebramos. Y que también me queda muchísimo de aprendizaje a mí, que a pesar de que también las cosas o las situaciones se pongan difíciles, siempre se puede sobresalir. Nada más es alejarse, darse un respiro, decir qué es lo que necesito y darle para adelante.
Transformar todo ese dolor en arte. Por ahí totalmente. Yo escuché alguna vez.
Y por ahí eso, donde...
Exacto. No, basta. No, es increíble.
Me encanta que se están citando, pero no entiendo qué están citando.
Ay, no, me encantó.
Ay, señor.
Y así deja, señor Lechero, mándele ahí.
Señor Lechero.
Ahí a Johnny, para que entienda, ni modo, ya.
Mándale los recibos, por favor.
Ah, por favor, ya, Jonathan, por favor.
No te creas, Johnny, te quiero.
Ocus.
No, claro, no se apuren, pero... X,
Todo bien, estoy bien.
Qué increíble, por ejemplo, creo que el poder esto, ¿no? Darnos un espacio para sentir las emociones, habitar las emociones y después poder crear arte. Y pues, digo, no por nada, este respiro que te diste tuvo un gran fruto que fue ser coronade de la mano de otra reina, Reinex. Entonces, felicidades, porque al final, como ya lo dijimos, poder convertir el dolor en arte, no cualquiera.
Totalmente. Es algo complicado, pero no difícil, que justamente no es imposible, más bien. No es imposible. Y es algo muy lindo, porque también para ti que estás con estas emociones, el hecho de expresarlas y poder tener esta catarsis de esa forma, es de wow, sí puedo, y puedo con más. Creces como humano y a la vez como artista. Totalmente.
Con lo de amor.
Y sí pudiste con más, porque Johnny trae otro recibo.
¡Otro! ¡Qué recibo!
Vamos a ir un poco más atrás. Yo, la verdad, es que siempre voy a ser fan de tu primer video, el de Maniac. O sea, te lo juro que lo vi. Estábamos viendo el estreno, me acuerdo que yo... Me gustó muchísimo. Fue como una propuesta visual muy interesante, ¿no? O sea, me encantó ese híbrido que hiciste. Yo dije, es que sí. Y ahí decidimos que te creamos en la tercera temporada. Entonces sí fue como, sí, ¿no? 6 meses más tarde, porque también nosotros nos tomamos el tiempo de convertir el dolor en algo bonito.
Claro, también.
Nosotros, pero aquí estamos. Tú, amiga.
Yo me tardé, ya. Que lo sepa la gente, que lo sepa la audiencia.
Pero aquí estamos dando la cara.
Que lo sepa, ya.
La adversidad ya lo sabe, pero fue mi culpa. Pero yo le peleé a Geo, no.
Ya basta, pausa, bebé.
No vamos a hablar de eso en otro podcast. Antes de justo lo que mencionas de Icónica, estuviste en la carrera drag Aguascalientes, que es también, o sea, la carrera drag, lo sabemos. Hemos tenido aquí a Cobra Drag, ¿no? Que pasó por esta carrera y que ganadora, reina coronada, dices tú, pero...
Y guapa,
sí.
Y guapa.
Sí,
pero
sí.
Justo, o sea, sabemos que es una competencia difícil, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por esta competencia y qué consejo le darías a estos drags que quieran participar?
Ay, wow, qué bonita pregunta. Pues mira, mi paso por la carrera fue también muy, muy bonito porque, bueno, ya recuerdan que les comentaba que yo no sabía nada del drag. Sí. Recuerdo que de hecho salió el flyer de Carrera Drag Primera Edición, Aguascalientes, y yo fue como de, se lo enseñé a mi mejor amigo, a mi mamá drag, y le dije, oye, ¿qué onda con esta competencia? La neta, tengo ganas de competir. Eso sí, soy alguien muy competitivo, pero de manera sana, de manera sana. O sea, de cierto modo me gusta muchísimo la competencia porque es como yo siento que puedo también elevar muchísimo más mi drag. Entonces, porque la competencia es conmigo, no tanto con la gente. Entonces yo recuerdo que esta cuestión de la carrera, yo se la enseñé a mi mejor amigo y me dijo, no puede ser, va a venir la carrera drag Aguascalientes. Y yo así de,
¿qué es eso?
Y, o sea, yo, sí, claro, o sea, para mí fue como, pues me imagino que es importante, ¿no?
A Paris entonces, no le gusta esto, dice.
A Paris no le va a gustar enterarse de esto, no. Pero la verdad es que su hija, pues no sabía nada del drag, o sea, nada. O sea, yo recuerdo que cuando empecé a hacer drag, me aventé la primera temporada de La Más Draga, la segunda y la tercera. Ah, ya estaba la cuarta también, entonces me las aventé las cuatro en un lapso larguísimo. O sea, yo recuerdo que vi la primera nada más, antes de la carrera. Entonces yo ubicaba acorde nada más, o sea, ubicaba acorde por esa mismo. Y yo dije, ay, pues como que sí lo ubico, okay, qué chido. Entonces me dijo, sí, mira, te explico. Entonces ya mi mamá drag me explicó. La carrera drag es una de las competencias drag más importantes del país. El hecho de que lo estén trayendo aquí a nuestro pequeño espacio de Aguascalientes es algo muy significativo para el drag. Entonces toma la decisión y aviéntate. Y yo fue como de, ay, no. O sea, para mí el hecho de que me dijera eso fue como de, creció de estar así a estar así. O sea, de verdad, fue como de, ok, vale pues. Entonces creo que es la buena oportunidad como para poder aventarme a esta experiencia. Entonces, recuerdo que mandé mi audición, la grabamos de que ese mismo día con un vestuario así. Ay, que mis chorizos todavía eran medias en ese momento todavía. Y fue como muy lindo porque fue como de un video sencillo en donde digas cuánto tiempo llevas en drag, un dando showcito y es todo. Manda unas fotos y listo. Entonces yo la mandé, afortunadamente me seleccionaron y fue muy lindo porque justamente como yo no tenía en mi mente mucha personalidad drag que ya existía en el momento, para mí no fue difícil pararme frente a un jurado, porque entonces yo entré al escenario siendo yo. Entonces creo que ese paso para mí fue también muy importante porque el hecho de que yo no tuviera en mi mente tan presente, me está viendo Eva Blond, Paris Van Bank, me está viendo Cordelia, me está viendo Deseos Fab, me está viendo dragas de gran nivel, para mí fue como de simplemente voy a llegar y me voy a divertir. O sea, es todo lo que voy a necesitar hacer.
Y lo sabes de mujer.
Y fue muy lindo porque siento que desde el capítulo 1 yo conecté muchísimo con Paris. O sea, Paris me contaba, esta canción es muy especial para mí, no sé lo que estoy viendo, pero sencillamente me gusta mucho. Entonces, de cierto modo empezamos a conectar muy, muy padre. Digo, obviamente ella y yo no platicábamos durante la competencia, ni con Corde yo platicaba, o sea, porque para que no hubiera un sesgo, ¿sabes?
Claro, porque no estaba la cámara prendida, Di.
Porque no estaba la cámara prendida. Porque no importaba lo que dijera si no estaba la cámara prendida. Pero sí, o sea, el capítulo 1, el capítulo 2, luego también por ahí mi tránsito en la competencia, me relajé porque yo dije, me está yendo muy bien, esta semana no me voy a aprender el lip sync. Y trácala que nos ponen a hacer lip sync a los mejores shows y ya así de. Entonces sí fue como de que, o sea, fue también muy complicado porque ahí entonces fue un cachetadón con guante blanco, o sea, fue como de, no, mijito, ponte las pilas porque esto todavía no termina. Y fue muy lindo porque entonces yo a lo largo de toda esta competencia fui conociendo a mucha personalidad drag que me jueceaba y era muy lindo rodearte de tanto talento e ir conociendo y decir, wow, de verdad México es muy variado en drag. Y es tan hermoso porque yo veo el drag de muchísimos países y jamás, o sea, de verdad no tengo una comparativa de algún país que se parezca en el drag a México. Es tan variado, de verdad. Tiene muchísimas, muchísimas cosas del drag mexicano. Entonces, justamente yo agarraba de aquí y agarraba de acá. Recuerdo que en un principio yo no usaba ni siquiera trucos ni nada. Entonces, yo de que lo transformaba con otra cosa y hacíamos, y por ahí hice un drag king. Entonces, fue muy lindo, como todo este trayecto. Y el hecho de haber ganado también significó también algo muy importante para mí, porque fue no solo el trabajo mío, sino también el trabajo de mi mamá drag. Todas estas desveladas, toda esta creatividad, toda este apoyo por parte de mis papás, porque semana con semana mis papás estuvieron ahí. Todas las semanas estuvieron ahí conmigo. Mi papá era el que se paraba a darme propinas, o sea...
Pero era algo muy bonito de ver.
Ya de ahí nacían las otras propinitas, claro. Y todo. Yo decía, qué chido, o sea... También conocí la cultura de la propinita, porque yo no la conocía. Entonces, de cierto modo... fue muy lindo toda esta experiencia. Creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien que quiere dar este paso es hazlo. De que si estás pensando que tal vez necesitas prepararte más o necesitas más tiempo, solo te puedo decir que el tiempo es muy subjetivo porque estamos ahorita en la Tierra, pero no sabemos si mañana lo vamos a estar. Entonces, creo que hoy es el día para siempre hacer las cosas. Paris y Corde siempre han sido seres bastante llenos de luz, que yo amo muchísimo y que gracias a ellos yo tengo la confianza, toda esta energía de poder seguir haciendo mi drag y sentirme querido y sentirme amado, porque aparte de todo, ellas fueron los primeros que me hicieron sentir que mi drag era válido.
¡Viva los dragas!
Entonces fue muy lindo que yo guardo un recuerdo esta cuestión de que París decía, no es un rey ni una reina, es un concepto.
Fantasía como mística, mágica.
Y ahí para mí fue como de que, ¡ah, soy válido! O sea, mi drag es válido, todo esto que estoy haciendo es válido. Y la gente le gusta, entonces creo que también para mí fue un hallazgo de muchas cosas. Y difícil también porque yo ahí estaba terminando mi proceso de titulación de la universidad, que es hacer una obra, una temporada de una obra. Y pues sí, o sea, yo creo que de verdad el mejor consejo que puedo decirle a alguien que quiera animarse a hacerlo es que lo haga. Que el hecho de que tanto Paris como Corden sean tus primeras mentoras es un honor. Es aparte un recuerdo muy bonito que te vas a llevar. Y el resultado que sea, no importa, porque estás ahí. Y entonces ya te paraste en un escenario y la gente ya te vio. Y la gente, aunque sea esa persona, ahora sí que voy a aplicar la Lady Gaga. Todo un cuarto lleno de muchísima gente, pero si una persona te ve, entonces es cuando ahí dices...
Ya gané.
Ya gané, exacto. Entonces, sí, y quitarse el miedo, porque es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Pero ya cuando el miedo, siempre he dicho que nos paraliza. Entonces, cuando nos aventamos a hacer las cosas, es cuando ya decimos chinga su madre. Es cuando me aviento y entonces es cuando llegan muchas cosas a la vida y dices, wow, qué bueno que me aventé.
Qué bueno que sí me animé a hacerlo, claro.
Claro.
Oh, está increíble. Claro. Y bueno, o sea, también, es que, bueno, yo siempre que hablamos con reinas de la carrera drag, yo digo que Paris Van Van tiene un ojo, que yo creo que, ufas, o sea, creo que realmente la experiencia, estos dotes artísticos que ella tiene un ojo para escoger a cada, ahora sí que reina, reine, que de cada temporada, que dices, o sea, no te puedes enojar con Paris. Porque Paris lo hace muy bien. Y esto es un atento llamado a Paris. Paris, ya contéstanos el celular. Voy a aprovechar el foco. Por favor, Paris, contéstanos el celular porque tenemos muchas preguntas que hacerte y queremos conocerte más allá de Paris. Lo que se viene. No, pero es increíble. Ajá, sí, que nos conteste. Y yo de, hola.
Madre, contéstales, por favor.
Hola, muy buenas tardes. No.
Me encanta porque es secretaria de Ignosar, ¿nos puedes pasar a Paris?
Permítame un momento en la línea. Buenas tardes.
Lo enlazo, me encantó.
Lo enlazo en un momento.
No, es increíble. Y bueno, es cierto, creo que también mucho de lo que hemos aprendido a lo largo de las temporadas de la reseña que nadie pidió es que no hay mejor manera para elevar tu drag que meterte a una competencia, sea cual sea, no importa la que sea. Entonces, ojo ahí, drags allá afuera, ojo ahí, Geo, es tu momento de brillar.
Ay, no.
No, mija, no te confundas. No.
Llevamos mucho programa, para que lo sepas, niños, llevamos mucho programa evitando Evitando, no impulsando, evitando que Geo llegue al arte drag. Por favor, está la comunidad drag que escucha esto.
Usted lo vio, sáquelo.
Geo, no lo permitas. Esta es tu intervención. Este episodio es tu intervención. Por favor, para lo que estás haciendo.
Ya.
Yo lo he visto, gente. No lo quieren ver.
Eres mierda tú, ya suéltame.
O sea, me voy a salir mucho del personaje, pero disculpan, pero los shows más icónicos que hemos hecho cuando nos juntamos en amigas provienen de esta persona. Y soporten.
Mira, no, cero.
Ya. Así que, ni modo. Concepto hay, ni modo, soporten.
Concepto, saludos. Eso. Siempre. Concepto hay. Exacto.
Entonces, con eso ya, pero muy bien. Oye, y pues sí, se está acercando el final del episodio y es momento de ponerte un poquito en jaque, porque es un momento de que nos digas 5 drag queens, kings o queers que todo el multidrag verso debe seguir en este momento. Así que
¡No me!
Es tu momento y corre tiempo. Ya, no es cierto, no hay tiempo.
Ay, yo así de... que ese momento donde se te olvida todo, así. ok, las tengo muy en mi mente. Okay. Una es mi tía drag, ADN, ADN Unisex, la más. La verdad, es un arte que necesita verse, aplaudirse muchísimo más y que yo sé que en un futuro le va a ir muy bien. Umi, que también es mi mamá drag, no porque sea mi mamá drag, no, porque también yo diría que no, pero es mi mamá drag, pero a la vez también es un artistazo, de verdad. Creo que gracias a él, yo de verdad agradezco muchísimo que Ignus existe por él. De hecho, yo recuerdo muchísimo que platicaba con los jueces y todo, y ubicaban a Umi, y era muy extraño, porque Umi, pues, es de Aguascalientes también. Entonces, creo que en su tiempo, cuando hacía drag, porque ahorita ya se detuvo, pero andamos ahí tratando de rehabilitarlo.
Que regrese.
Pues sí, justamente hizo un cambio muy, muy grande en lo que es el drag, que yo siento que puede hacer muchísimo más. Otra es un nuevo talento que yo estoy viendo, que yo de verdad es uno de mis amigos y que yo aprecio muchísimo. Se llama Abby Poppers. Ahorita está en la competencia de The Best Drag, de la de Serena. Pulidísima. O sea, aparte de que es pulidísima, tiene muchas ideas y aparte de todo tiene esa energía y esa luz que justamente te transmite. O sea, entonces siento que Abby va a llegar también a muchos lugares y continúa haciendo lo que está haciendo y también no se confía. Ahí también va un consejo para ella, que es justo no te confíes, no te confíes, síguele para adelante. Se siente muy bien que te esté yendo bien, pero eso solo es un paso para que le sigas mejorando y mejorando y mejorando. ¿Algún crush? Ay, sí, un crush. A ver si lo adivinan. Adivina, adivinador.
Ok, me encantó. Sí.
A ver.
Adivina. Yo siempre he tenido un crush en alguien, en una draga de Monterrey. Se le conoce por muchísimas cosas, pero también se le conoce principalmente porque es mamá de Rebel.
¿Mamá de Rebel? ¿Sí la sabes?
Sí, ¿es bonita?
Ay, what the fuck?
Muy bonita.
No, o sea, que sí es bonita de nacimiento. Y tú, sí.
Sí, es muy bonita.
No, ya dinos.
Ya, pero somos muy malos.
Acabamos de quedar mal con toda la dragversidad.
Y yo.
María Bonita.
Y yo, claro, es que se ubican por cierto programa. ¿Qué?
¿Qué? ¿Cuál?
No sé, dime tú.
Regia del Drag.
Bueno, María Bonita, ok, ojo ahí, María Bonita.
Sí.
Vamos cuatro.
Y también, bueno, sí. Nada más como pausa también, a mí me gusta muchísimo el drag de María, o sea, porque siento que de hecho es un poco lo que Ignus es, de cierto modo, llevándolo por otro enfoque, pero que también siento que está muy enfocado en lo que es el concepto, que es algo que también a mí me gusta muchísimo. Entonces siento que es también otra drag queen que totalmente se merece el foco. Todas se merecen el foco. O sea, el simple hecho de simplemente ponerte unos tacones, ponerte un vestuario, ponerte un corset, una peluca, pararte en un escenario, ponerte labial, simplemente es ya un empoderamiento muy grande. Entonces aplausos a todas las drag queens que ahorita están maquillando, que ahorita están viviendo su fantasía o que están preparándose para cosplay. Ay, bueno, claro que sí. A otra hermana hidrocálida, que también no sé si lo ubiquen, se llama Unique también, claro que sí. Es muy talentosa, la verdad es que yo amo muchísimo toda la cuestión que hace del transformismo. O sea, de decir, el transformismo es un arte también que es totalmente un tema. O sea, es un arte bastante importante y unique. Fue de las primeras dragas que yo vi y pues también aplausos porque sinceramente está haciendo un trabajo excepcional. Entonces siento que está haciendo muchísimas cosas. Ella es una de las que siento que también merece muchísimo más seguidores.
Ojo ahí, dragversidad. Ni le tiene que poner pausa al podcast. Usted nada más vaya a Instagram, vaya al Instagram de la reseña que nadie pidió, sí, sí, y ahí usted va a encontrar a cada una, uno, une de estos Reinex. Y los tiene que seguir. Sí, sí o sí.
Así es. Y bueno, vamos con la sección más pedida de la dragversidad, porque te tenemos una pregunta. Y vamos con la sección de la pregunta random. Así que, señor Lechero, música. Pregunta random de este episodio, mi querido.
Está muy fuerte.
La hace Lucio.estrobo y te pregunta... Okay. Okay. Que quede claro que esta no es pregunta de nosotros, sino de la audiencia, porque
si
preguntamos
a nuestra comunidad. Ahí recibo de eso, ahí recibo de eso.
Es que se está rumorando mucho, pero la pregunta es, ¿es cierto? ¿Qué? El OnlyFans, ¿no es cierto?
También,
La pregunta es... ¿Es cierto que estás en la segunda temporada de Drag Race México? Cuéntanos. Pestañeas.
Mira, la verdad es que a mí me encantaría muchísimo formar parte del cast. O sea, siento que el hecho de que Drag Race haya llegado a México también está haciendo un cambio internacional muchísimo. Es que me gustaría muchísimo aplicar, me gustaría muchísimo quedar. Yo adoraría, la verdad, estar en esa plataforma, claro que sí.
Me encantó que dijo sí, pero no, pero sí.
Pero probablemente, ajá, ¿no?
Dijo, habrá que ver. Así dijo él. No, está bien. Está, yo entiendo que hay un contrato de por medio, entonces está bien, ojo ahí. Vamos a tener que estar muy atentos a las redes de cierta plataforma, por si en algún momento... hay alguien ahí.
Pero no vaya a ser que también luego Ignus salga en todas las más sin haber hecho un mérito. ¡Saludos, Valentín! ¡Saludos!
Yo solo le estoy diciendo que todas las más también, ¿eh? O sea, puede ser, no sé.
Es lo de hoy.
Lo de hoy, claro.
Pues muy bien, ya se está divisando el gran final de este episodio, que la verdad la pasamos increíble. Muchísimas gracias, Ignus, por tanto arte de nuevo. Ya, bueno, pero antes... ¿Qué se viene para Ignus, ahora sí que a corto o a largo plazo? Cuéntanos poquito.
Ay, pues mira, yo me he estado moviendo muchísimo para que Ignus tenga muchísimo más alcance con más gente. Mis planes con Ignus es justamente que este añito pueda haber muchísima más gente que pueda ver este arte y que pueda entender y que pueda también... vivirlo, ¿sabes? Que también ellos lo puedan sentir y decir, esto me gusta, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, pero que a la vez Ignus esté dando esta visibilidad acerca de la comunidad drag.
Me encantó. Y ahora sí, señor Lechero, basta. Me está diciendo que a dónde te pidieron las nudes, que dónde te siguen, que dónde te depositan la propinita, así que cuéntanos sus redes sociales, por favor.
Pues mira, mis redes sociales de Alan es Alan Cabrera TVZ, y mis redes de Ignus son Ignus Art, así juntitos. Pues en TikTok también estoy como Alan Cabrera, de hecho ese TikTok lo comparto con Ignus, entonces es una cuenta compartida donde subo TikToks con Ignus y a la vez también de Alan. Por ahí está Leolin Flans también, okay. Pero ese es con link, pero el link lo pueden encontrar en Alan Cabrera CZ, ojo ahí lo pueden ver. Yo les diría que no lo vieran, la verdad, quédense con la parte bonita.
Es más queer de lo que esperaban, ¿sí?
Es más queer de lo que esperaban, ajá.
Oiga, pues no, muchas gracias, Ignus, la verdad, agradecemos tu tiempo, tu arte, el haber cotorreado un ratito con nosotros. Obviamente usted, Dragversidad, si quiere enterarse de esto y más, vaya a seguirnos, no a nosotros, a la reseña que nadie pidió, a TikTok e Instagram. Y obviamente, si usted se quiere enterar de todo, de los links del OnlyFans, de la invitada y de más cosas, usted tiene que ir a la reseña que nadie pidió.com. Ahí usted va a encontrar todos los episodios, notas, chismes y pues mucho más, amiga.
Amiga, pues yo aquí estoy viendo nada más cómo pones en aprietos al invitado. Me encanta. Muchísimas gracias, Comuni Drag, por escucharnos. Muchísimas gracias a toda la dragversidad que siempre comparte el podcast, que siempre sigue la reseña que nadie pidió. Muchísimas gracias. Ya saben que vayan, califíquenlo en Spotify y escúchenlo en su plataforma favorita. Ignus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, bebés, de verdad. O sea, pasé un muy, muy, muy bonito rato, muy ameno.
Ya, basta, vámonos. Es momento. Vamos a ir a ver el OnlyFans del invitado. Ya.
Basta.
Compartir pantalla.
Ya. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Recuerdidad. Muchísimas gracias, invitada. Y adiós.